escuchas y otro te va a encantar.
Si escuchas el sonido,
hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
De Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a tratar una película de la que recientemente hemos tenido la suerte de que, bueno, pues que ha sido reeditada, ¿no? y reestrenada en Blu-ray. Y que además también tenemos el placer de tenerla en una de nuestras plataformas de streaming favoritas, que no nos pagan, pero siempre decimos que está muy bien, que es Flixolé. Y bueno, me refiero a Las Petroleras, ¿no? Una película, en mi opinión, pues con muchísimo encanto y que evoca a un cine que prácticamente que ya no existe, ¿no? O ya no se utilizan este tipo de tropos narrativos, ¿no? Pues una pena, ¿no? Esto podría abrir un debate, ¿no? De si harían falta películas como estas o si se pudiesen hacer este tipo de cine en los momentos en los que vivimos. Pero bueno, lo cierto es que es una forma de narrar y de contar historias que poco a poco con el paso del tiempo pues ya se van diluyendo, ¿no? Y bueno, pues si no fuese pues por gente quizás con una cierta intencionalidad, ¿no? Un tanto romántica, ¿no? Como puedo ser yo o Tomás, que está aquí a mi lado, pues otros blogs y otras páginas especializadas de amantes al género, pues quizás estas películas ya automáticamente desaparecerían, ¿no? Pero bueno, es un debate interesante, ¿no? Yo lo que sé es que a nivel personal ha sido fascinante verla y he disfrutado muchísimo con ella, porque además me ha recordado a muchísimas otras películas, además a una época en la que se utilizaba el western, ¿no? Dentro del ámbito de la comedia, recordándome a otras películas maravillosas, ¿no? Muy presente tengo La Llamada en Trinidad, pero incluso también a cintas como La Balada de Cable Hook, ¿no? Que es una película también fantástica y extraordinaria. Bueno, Tomás, ¿qué opinas de todo lo que te he soltado aquí, de este speech de casi 2 minutos en torno a esta película?
Hola a todos y a todas, encantado de volver a estar aquí en el sótano con todos. Estoy de acuerdo en el sentido de que además tenemos ahora la casualidad, ¿no? Porque además no fue algo intencional por nuestra parte, sino que coincidió de que se conmemoran 50 años del rodaje de esta película, de Las Petroleras, y distintas asociaciones culturales, pues quizás la más conocida sea Sad Hill, esta asociación que se dedica un poquito a mantener la memoria del western en España, de la industria del western en España, y otras asociaciones afines están pues realizando distintos actos conmemorativos, emisiones en sala de cine, rutas por los decorados, etcétera. Y nosotros ahora veremos, pues siendo una película pues sinceramente menor, ¿no? Siendo una obra pues menor, la importancia que tuvo incluso a nivel social en España el rodaje y el estreno de Las Petroleras.
Sí, es que fíjate que está pasando en otras reseñas, ¿no? De tratar películas que tuvieron una relevancia muy 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 fuerte, ¿no? En nuestro país y que ahora prácticamente quedan en el olvido, ¿no? Me estoy acordando un poco de La Residencia, ¿no? Que sí. Aunque es verdad que es una película que tiene su culto pero no es una cinta recordada, ¿no? O sea, en el sentido de que si la comparamos cuando se estrenó, que fue todo un fenómeno de masas,
sí,
pues con Las Petroleras pasa un poco igual, ¿no? Que es una película que, de hecho, por ejemplo, estaba hablando con una conversación con mi suegra, que mi suegra es medio francesa, es de estos emigrados a Francia, ¿no? Sí. En los años 60 y 70, y porque estuvimos hablando un poco de Brigitte Bardot, ¿no? Y bueno, de toda esta época, y por ejemplo esta cinta la recordaba, ¿no? O sea que además la recordaba, que no tuvo que hacer un ejercicio de memoria para ver qué película era, ¿no? Y es curioso ver que ya hay como a lo mejor dos o tres generaciones a posteriori que prácticamente no saben ni de lo que estábamos hablando, ¿no? Es un efecto bastante llamativo, ¿verdad?
O sea, sí. Vamos a pensar antes de nada que en España, la película, que es una coproducción Francia, España e Italia, se estrenó en primer lugar en Francia. Y en España, que se estrenó un año después, en el 72, tuvo 1.600.000 espectadores. Una barbaridad. Es decir, es una película que quizás pues no sea muy recordada, pero que en su momento vio mucha gente. Pensemos que el western estaba en un momento ya no dulce, pero sí estaba en un momento de popularidad. Y además, estamos en un momento en el que si bien el western ya estaba, pues por así decirlo, ya necesitaba relanzarse, ya estaba el Eurowestern, vamos a llamarlo Eurowestern, no Spaghetti Western, ya estaba, digamos, relanzando, estaba renovando el género. Estamos en un momento en el que el Spaghetti Western ya empezaba a decaer un poco, porque estaba entrando en el manierismo y estaba entrando un poco en la repetición, sobre todo de el problema que tuvo el soviético, que era demasiado violento, ¿no? La gente se empezaba a cansar de tanta violencia. Y estamos en un momento en el que un año antes se estrenaba, le llamaban Trinidad, y se estaba, pues, digamos, poniendo de moda el western cómico, el Eurowestern cómico. Y Las Petroleras se inscribe en esa corriente del Eurowestern cómico. Estamos en una película, pues, realmente cómica. Y que en su momento, pues, fue muy, muy popular, sobre todo porque imaginemos la España de la época, y sobre todo estas pequeñas localidades de la provincia de Burgos, ¿no? Con el debido respeto, pues, imaginemos lo pequeñitas que eran estas localidades, lo rurales que eras, y de repente te aparecen allí a rodar los dos grandes mitos eróticos de la época, ni más ni menos, juntos, Brigitte Bardot, la francesa, y Claudia Cardinale, la italiana. Lo que tuvo que ser eso, y lo que está reflejado en los periódicos y en los documentales que vemos, lo que supuso, pues, que por esas pequeñas localidades de Burgos apareciesen, pues, ni más ni menos que Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. Es que no sé cómo a quién compararlas hoy, ¿no? Para entender lo que eran estas dos mujeres en aquel momento.
Es que es muy difícil compararlo, ¿eh? Porque ya no estamos. Pero bueno, quizás nos podríamos retornar un poco a los 90. Si quieres, es como si de repente todas estas modelos, pues la Claudia Schiffer, todas estas de repente aparecen en una localidad de Castilla, ¿no? En mitad de un pueblo de Castilla, ¿no? Pues es una auténtica revolución. De hecho, yo creo que la consecuencia de que esta cinta, yo creo que tuviese una importante asistencia de público, pues yo creo que también es por la presencia abrumadora de Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, además en una época en la que aquí en España, hablando un poco coloquialmente, en el momento que se enseñaba un poco de carne, o sea, la gente sí acudía en masa. De hecho, fíjate, he citado la Residencia, y la Residencia también tuvo en cierta manera un poco ese efecto llamada, pues, por ciertas escenas, ¿no? En las que, bueno, pues en las que el público del momento, pues un poco privado, ¿no? Por esa mentalidad que había en la época, pues accedía a estas cintas un poco con esas ensoñaciones, ¿no?
Claro, vamos a recordarlo, si bien como estos programas que estamos haciendo últimamente de la España Negra y tal, estamos hablando mucho de esta época, vamos a recordar, sobre todo para los amigos y amigas que no sean de España, que estamos en un momento del año 71 en el que España todavía hay censura. De hecho, veremos que de esta película hay dos versiones. Nosotros en Flixolé pudimos ver la versión española, que tiene algún recorte, y hay una versión francesa más íntegra, ¿no? De hecho, aquí luego veremos, porque es divertido, alguna escena que había desnudos masculinos, desnudos traseros, como aquí en España en el culo les pintan unas dianas, ¿no? Así encima del fotograma, y en Francia no hay esa censura, ¿no? censura que casi parece de esa censura casi que ayuda al efecto cómico, porque está metiendo pues un pegote de TVO, ¿no? Hay unas animaciones.
Parece hasta intencionado, o sea, ¿verdad?
Es que parece eso, intencional, bien. Totalmente. El caso es que, bueno, en España todavía había censura y hablamos de una época que está reflejada en nuestro cine y en nuestro acervo, en la que la gente se iba a Francia, decíamos, el otro día contábamos a Perpiñán, a Biarritz, esas primeras localidades francesas, nada más pasar la frontera, pues a ver cine erótico, ¿no? De hecho, siempre cito ese título tan divertido de nuestro cine, Lo verde empieza en los Pirineos, en la que la gente, pues eso, se iba a Francia, pues a ver películas, ni serían necesariamente pornográficas, a lo mejor serie S, o a ver incluso arte y ensayo que aparecían ahí, pues en un momento dado, un desnudo, ¿no? E incluso para volver con revistas ni siquiera pornográficas, a lo mejor revistas, pues como, que pudiese salir, pues como Playboy, ¿no? Que pudiesen tener desnudos, y cuánta gente recuerda que luego se las incautaban en la frontera de vuelta, a saber qué hacían después los guardias con ellas, ¿no? Si revenderlas o coleccionarlas, no lo sé. Estamos en ese momento. Entonces, en una España en la que realmente éramos, con todo el respeto a los africanos, éramos África. En Francia se decía que África empezaba en los Pirineos, ¿no? España y Portugal eran países africanos, pues imaginemos que de repente eso aparece en Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. Pues como es eso, como si aquí en los años 90, pues eso, en, no sé, en una localidad pequeña del Atlas marroquí aparecen pues Claudia Schiffer y Cindy Crawford, ¿no? A rodar un anuncio o lo que sea, pues imaginemos la expectación, pues lo mismo.
Bueno, analizándola ya, aparte de la particularidad, ¿no? Y un poco del contexto de la época, sí que es cierto que yo creo que es una cinta muy a reivindicar, ¿no? Y que tiene yo creo que tiene mucho encanto, ¿no? Además, sí. Creo que las bromas están muy bien tiradas, o sea, incluso creo que las referencias que hace, que tiene, a mí me hacen mucha gracia, o sea, por ejemplo, hombre, el doping que aparece aquí, sí, en ese Tour de Francia me parece maravilloso, porque estamos hablando de que siempre, ya se sobreentendía que siempre ha estado muy presente eso en el doping en el ciclismo, pero fíjate lo que ha tardado, ¿no? En abrirse el tapo, ¿no? O por ejemplo cameos como, o la referencia a la película de Siete novias para siete hermanos, que me parece,
sí,
maravilloso.
Con la escena de la boda, sí. Sí.
Que es una película que, por cierto, me encanta, la adoro, aun claro, lógicamente es muy complicada, ¿no? Ahora mismo defenderla en una época de ahora, pero si sí, la contextualizamos, creo que es una película que tiene mucho encanto, ¿sabes?
Pensemos que es una película de Stanley Donen, que tenía una mano para el musical, pues, impresionante. Uno de los, quizás, los directores más competentes de la historia del cine. Y que fuera, pues, de que hoy nos parezca, pues, terriblemente machista, es una película que está muy bien rodada y es muy, muy divertida, sobre todo porque nos dejó números
increíbles,
que es imposible no recordar, desde el Bless Your Beautiful Height, ¿no? Del principio, sí, el solo de Adam, hasta las escenas del baile en el granero y demás, es que es imposible no quererla. Es como El hombre tranquilo, que la ves hoy con una óptica y te parece terriblemente machista, y sin embargo, ¿quién no puede amar El hombre tranquilo?
Sí, sí, es que estoy de acuerdo, es que de hecho son dos de mis películas así, y clásicas fetiche, o sea, que siempre suelo revisitar y las tengo mucho cariño. De todos modos, a ver, también incluso con, aunque no sea el programa, con Siete novias para siete hermanos, ya aparte de lo que pueda haber de esa visión machista, ahí también yo siempre digo a la gente, decir, bueno, también es una adaptación un poco libre del Rapto de las Sabinas,
sí,
que en cierta manera, pues bueno, es que claro, es un concepto pues un poco extraño, ¿no? Para la época de ahora, pero bueno, hay que intentar un poco entenderlo, ¿no? Aún así, estoy coincido contigo. A mí es, quizás es uno de mis musicales favoritos, ¿eh? Por lo menos, creo que es donde, creo que en mi opinión es de las coreografías que más me suelen gustar de los musicales, sí, que he visto, y la banda sonora me alucina, ¿eh? Bueno, hacemos ya punto y aparte, ¿no? Pero es que, sí, es que está muy bien, ¿no? La referencia que aparece en esta película, ¿eh? Es muy interesante.
Sí, además se ve muy intencional, porque la escena de la que hablaremos, de la boda, es que está totalmente sacada de Siete novias para siete hermanos.
Bueno, a nivel de película, ¿qué opinas? O sea, porque yo lo que estaba diciendo, que es una cinta que, fíjate, he citado incluso un poco a la balada que Bell Hook,
sí,
y, a ver, creo que es mejor película que la de Sam Peckinpah, de hecho creo que es una de mis favoritas de Peckinpah, pero evoca un poco a ese cine, ¿no? Porque además tiene un cierto toque ya rozando un poco ya la contracultura, esta película, y ciertos aspectos que yo creo que le acerca mucho a esa cinta. O sea, De hecho, yo la veo, o sea, un poco una especie casi de, no sé si es posterior, porque creo que la balada de Bill Hook, ¿qué será? ¿Del 68 o 69? O tiene que ser un poco de la misma época. Voy a mirarlo, voy
del
a hacer
70, trampa. Si no me equivoco.
Vamos, o sea, un año anterior, ¿no?
Si no me equivoco, es del
70. 70, sí. Pues mira, fíjate, o sea, que casi podría ser incluso hasta una especie de explotación europea, ¿no? De esta cita, ¿verdad?
Hay que decir que la película no es perfecta, es decir, no es una película perfecta, y de hecho yo no sabía hasta que posteriormente me enteré, pues viendo su información, que tuvo dos directores, es decir, uno de abandono por diferencias creativas, la cinta a medio rodar, y otro la acabó y la firmó, con lo cual se nota, es decir, la película no es perfecta, pero no siendo perfecta tiene un encanto, porque además tiene un ritmo buenísimo, es un ritmo muy muy vivo, tiene un tono, yo creo que muy de humor muy blanco, quitando eso que haya un par de, realmente en la versión española no se ve nada, en la francesa se ven unos pechos, es decir, tampoco es un destape, ¿no? Es decir, yo creo que se puede ver en familia, es decir, la veo muy muy bien de contenido, a lo mejor luego pues no es perfecta en la parte técnica. Pero sin ser una película redonda, para mí es muy, sobre todo muy divertida. Y tiene un detalle muy significativo, que es que no solo está la presencia de Claudia Cardinale y Brigitte Bardot, es que realmente en esta película, es una película femenina en el sentido de que todos los personajes principales y los personajes, vamos a decir, más trascendentes son mujeres, son las que llevan el peso de la trama. Y los hombres aparecen retratados o como bufones, realmente, o como estúpidos, o como una especie de personajes subsidiarios de las mujeres, porque vamos a ver que cada bando tiene como su criado, y en los dos casos es un hombre, en uno es un indio, y en otro es un hombre de raza negra, ¿no? Y como los personajes, vamos a decir, como criados o como secundarios, son los hombres y las mujeres son los personajes principales, porque incluso en las dos bandas, vamos a ver que la banda de las mujeres son como mujeres inteligentes, despiertas y estas, y los hombres pues son unos patanes y unos zopencos.
Sí, sí. Yo por eso la acercaba un poco a la contracultura, porque tiene, en cierta manera, ese... no sé si de una forma intencionada o no, o quizás un poco pues esa ola, ¿no? De esa nueva efervescencia ideológica que estaba llegando tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa estamos hablando de Francia, que hace poquito fue el mayo del 68, que yo creo que hizo un cambio o una transformación muy importante tanto en Francia como en toda Europa, y en cierta manera tiene ese rupturismo, ¿no? Ideológico, con una forma que se estaba de ver a los personajes y ciertos arquetipos, ¿no? Y en cierta manera, en esta película, algo de ello yo creo que se puede intuir, ¿verdad?
Sí, porque además estamos comentando que es un western tardío, un héroe western tardío y cómico. Estamos viendo un detalle que puede parecer tonto, pero el tema del petróleo, en el sentido de que ya estábamos metiendo una transformación también en la frontera, en el antiguo oeste, ¿no? En el salvaje este, que es cuando aparece pues el petróleo. De hecho, hay algún libro maravilloso como El Hijo, de Philip Meyer, en el que habla pues de la transformación social que hubo en estados como Texas por el petróleo, porque era algo que se utilizaba básicamente para llenar las lámparas. De repente aparece la industria del automóvil y el petróleo es fundamental, ¿no? Es decir, como los ferrocarriles también pasan a ser de carbón a ser de petróleo, ¿no? Pasó a ser de ser algo que casi era una maldición, cuando querías tener tu ganado y picabas la tierra para hacer un pozo y te aparecía petróleo, casi parecía que Dios te había condenado, a de repente estar encima de un pozo de petróleo era pues un valor estratégico. Y esta película está reflejando eso, en cuanto que en el centro de la trama, el MacGuffin, porque realmente es un MacGuffin, es ese rancho, ¿no? El Little Pea, que es un rancho en el que hay petróleo, que es el que va a enfrentar a las dos bandas de mujeres y hombres, o sea, a la banda de Cardinale y de Bardot, y también a ese tercer agente que vamos a ver, que es el Dr. Miller, que ya voy a introducir, que ya que hay tantas referencias a Siete Hombres para Siete Hermanos, yo aquí encontré una referencia directa a Django, de Sergio Corbucci, cuando el malo aparece al final con sus hombres y todos llevan un chaleco rojo.
Eso es maravilloso, igual. Sí, sí, solo les falta llevarlo de, como al principio de la película, este saco, ¿no? Un poco que hacía un poco referencia a, entre el Ku Klux Klan y los... Sí. ¿Cómo se llaman los de las profesiones? Los sarracenos.
Los nazarenos.
Los sarracenos, iba a decir, los nazarenos.
No, nazarenos.
Sí. Oye, fíjate, de todos modos, incluso me parece muy interesante que hayas citado al hombre tranquilo, porque espiritualmente también tiene esta película mucho de ese hombre tranquilo, incluso si ya nos metemos directamente en la referencia, incluso hasta la parte de la pelea final, o sea, es que es el hombre tranquilo, o sea, es estado puro, que es una escena, de hecho, a mí me parece maravillosa, viendo a estas dos pedazos de mujeres, además, que tienen una fuerza increíble, o sea, una personalidad, en general todo el equipo, ¿eh? Luego hablamos un poco del reparto, porque creo que están todas muy bien, pero ellas dos, verlas, vamos, meterse en el barro, ¿no? Literalmente, sí. Y rasgarse la ropa y porque se las ve, en mi opinión, muy comprometidas, ¿no? En esa escena, y creo que tiene mucha fuerza, es que y además, mucho encanto, ¿verdad?
¿Sabes? Parece que esa escena, que es la escena más conocida de la película, de hecho, la mayor parte de los carteles, en el cartel de la versión para inglés, es la foto de carteles, esta pelea, la pelea de las dos mujeres, que además no es una pelea de gatas así de cutre, de tirarse del pelo, de arañarse, es una pelea pues muy vistosa. Les llevó 7 días rodarla, parece ser, y se las ve a las dos implicadísimas. Yo creo que hasta alguna tollina de verdad se metieron.
Yo creo que sí, ¿eh? Además, dicho así, como siempre había estado ese halo de que hubo una cierta tirantez, aunque no se llegó nunca a salir a la luz, ¿no? Pero bueno, es como de esos rumores que había detrás ahí, que yo creo que a lo mejor ese pique ahí, yo creo que aprovecharían ese momento para lanzarse alguna que otra, ¿no?
Alguna... el otro día hablábamos del caso de Joan Crawford y Bette Davis, ¿no? Que se llegaron a directamente rodando, que fue de Baby Jane, se llegaron a golpear de verdad con anillos, ¿no? O sea, esa historia de dejarse marcas y tal. Pero bueno, que aquí, esta pelea está hecha con mucha personalidad y hay que pensar lo que fue eso para la época. Yo creo que hubo gente que fue al cine, aunque solo fuera para, porque mira que están en enaguas, que es una cosa, ¿sabes? Que, pero yo creo que solamente para ver a Brigitte Bardot revocada por el suelo enseñando las enaguas. O sea, hubo gente que seguro que fue al cine solo para ver esta pelea.
Te iba a preguntar, ¿tú quién eres más, de Brigitte Bardot o Claudia Cardinale? Yo lo tengo muy claro.
¿Sabes? Yo, Team Cardinale. Lo
yo sé. También. Yo, además, se lo estaba diciendo con mi pareja, ¿eh? Estábamos aquí hablando y digo, ¿por qué me decía mi pareja? Es que, bueno, Brigitte Bardot fue un mito erótico. Digo, bueno, sí, pero... Yo, si tuviese que elegir, tú fíjate, qué momento tan glorioso podría ser en mi vida, tener que elegir entre Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, ¿no? Yo creo que me hubiese quedado un Claudia Cardinale. O sea, además creo que aquí tiene, aquí brilla, ella, tiene algo, ¿verdad? Algo muy especial en esta película, ¿verdad?
Sí, además, yo no sé si fue el responsable de vestuario o fue ella, pero cómo tiró de escote, ¿no? Aquí en todo momento vamos a ver el escote de Claudia Cardinale.
De hecho, hasta se lo, a veces se lo abre. Te has dado cuenta en varias escenas en las que los tiene como más recogido. Ella misma, o sea, me imagino que sería parte de la escena, pero muchas veces se desabrocha ella misma, ¿no? Ella es consciente del poderío físico que tiene, ¿no? Y es como el personaje, ¿no? Y cómo lo utiliza, pues para engatusar a esta panda de garrulos, ¿no? Que hay en este
pueblo. Además es una Claudia Cardinale en plenitud, porque tenía sobre 30 años cuando hace esta película.
Bueno, está genial. De hecho, incluso también me parece mejor actriz, ¿eh? que
Bardot. A ver, pensemos que Brigitte Bardot, siendo pues eso, un mito erótico como fue, si lo pensamos realmente en el cine, como actriz, tiene una carrera, vamos a decir, corta. A ver, no cortísima, pero tiene una carrera muy corta, porque esta incluso es de sus últimas películas. Es decir, Brigitte Bardot se retira muy pronto de la actuación. Después de las petroleras hace un par de películas más y se retira de la actuación y queda entonces, pues digamos, cristalizada. Queda perfecta, ¿no? Como si cogieses a Brigitte Bardot y la metieses en una vitrina, en su perfección, y a partir de ahí se dedica, bueno, pues a sus defensas, no, a ver, sin despreciar, pero se dedica
cosas raras,
a sus cosas de las defensas de los derechos de los animales, a sus cuestiones ya, digamos, de activismo social, que está muy bien, pero para el cine queda como cristalizada, como guardada en esa vitrina, ¿no? Perfecta, intocable. Mientras que lo de Cardinale, sigue trabajando hasta el punto que está trabajando en la actualidad. Es decir, está con una carrera, pues, en el tiempo muchísimo más dilatada.
Además, aparte que yo creo que ha estado en cintas, es que han estado en auténticos clásicos, ¿no? Esta mujer ha estado en Gato Pardo, Rocco y sus hermanas, 8 y medio, hasta que llegó su hora, Palabras mayores, o sea, que es que es una, además es que ha trabajado con grandes directores y ha sido fetiche de directores de autor, ¿no? De con muchísima personalidad, ¿no? Yo creo que, a nivel interpretativo, en mi opinión, creo que está bastante por encima de Brigitte Bardot. O sea, Brigitte Bardot, de todos modos, le pasa un poco como... No sé si a lo mejor está bien la comparación, un poco como Marilyn Monroe, ¿no? Que a lo mejor no es que tuviese las mejores dotes interpretativas, pero tenía algo, ¿no?
La presencia, sí.
Que ya directamente va a aparecer en pantalla, pues como que ya tiene magia, ¿no? Son gente que ha nacido para eso, ¿no? Es una cosa.
Estoy pensando en, por ejemplo, en el caso de Sara Montiel, ¿no? En su carrera en Hollywood, cuando algún, no recuerdo nombres exactos, pero algún director de fotografía que decía que era la mujer perfecta porque no tenía ángulos malos, ¿no? Decía, sale bien, la fotografía es de donde la fotografía es, la grave es de donde la graves, ¿no? Decían, la gente de apartado técnico que trabajaba con ella decía pues lo mismo, ¿no? Que decía, es imposible sacar mal a Sara Montiel. Pues yo creo que Vid Bardot pasaba lo mismo, que era una persona que en pantalla no tenía ángulos malos, no tenía que colocarse de perfil, saliese de donde saliese, salía bien.
Bueno, aparte de este reparto, me ha hecho mucha gracia ver a Emma Cohen, tan jovencita, sí. que bien está aquí, ¿eh? O sea, que bien está, incluso a Patti Shepard, que también me hace mucha gracia
verla
aquí.
Que, sí. Se hay que decir eso, que la banda femenina, la banda de Frenchy King, que es, bueno, luego hablaremos del tema francés, que está muy presente en la película, pero Frenchy King es Brit Bardot, es una villana que viste totalmente de negro, como su banda, todo muy, jugando mucho con los tópicos, con los clichés, y claro, es que su banda la conforman, pues, Emma Cohen, muy joven, Teresa Gimpera, Patti Shepard, ¿no? Una de las grandes screen queens, ¿no? Del cine, y la francesa France Dugnac, es decir, esta banda femenina, pues como de cuatro bellezas, de cuatro beldades, ¿no? Que lo cierto, que no están todo lo aprovechadas que se debía, porque realmente alguna tiene un par de líneas en toda la película, ¿no? Son más bien figurantes que realmente tengan un papel muy clave en la película.
Sí, se nota que yo creo que esta película está muy pensada, ¿no? Para destacar a tanto a Cardinale como a Brigitte Bardot y bueno, pues quedan un poco desdibujadas, ¿no? Lamentablemente es una pena, sí. Pero bueno, es que con estas cintas apareciendo, es que claro, hay que intentar entender en la época que eran super mega estrellas, ¿no? Las dos actrices que aparecen aquí, claro.
Luego ya podemos hablar también un poco de lo que se dice de que Brit Bardot realmente no es que ya no dejase que nadie la eclipsara, es que realmente casi se puede decir que despreciaba a todo el que saliese en pantalla con ella, ¿no? Está el caso de, tiene esa escena compartida con nuestro José Luis López Vázquez en la que él decía que fuera de los diálogos no le dirigió la palabra en ningún momento, ¿no? Que, vamos, que nadie le podía hacer sombra, ¿no? En pantalla.
Es un poco duro eso, y es un poco, de cierta manera es casi sentido peyorativo ante los españoles, ¿no? Parece que éramos como una especie de ahí de gente de segunda, ¿no? Un poco, ¿no? En ese sentido,
sí,
¿verdad?
Aquí se une además un poco, casi, es que casi veníamos, esto venía incluso motivado por el régimen, ¿no? Cuando estamos hablando todavía hasta el franco, aunque estamos en la dicta blanda, aún estamos en el régimen franquista, ese casi, había que tener ese desprecio casi inherente por Francia, ¿no? Es algo casi que había que educar a tus hijos en el odio a Francia, como si todavía pesase, ¿no? La invasión de 1808. Y sin embargo, como había que tener casi nos movían a la afinidad con Italia. Y es algo que aún dura hoy, ¿no? Esa especie como de rechazo a lo francés y esa afinidad casi natural, casi biológica con todo lo italiano. Como si no fuésemos otros países mediterráneos, ¿no? Pero parece que como entre España e Italia tiene que haber más afinidad y con Francia más rechazo. Y se refleja un poco, y ahora vamos con el reparto, incluso en lo que se dice de las dos divas, que mientras que Brigitte Bardot fue terriblemente altanera, ¿no? Distante y con todo el mundo, que casi no dejaba que nadie se le acercase, que nadie le hablase, como que parece que Claudia Cardinale que se daba unos auténticos baños de multitudes, ¿no? Que atendía a cualquiera que hablase con ella, como que se ganó mucho más el cariño, ¿no? Y el de todos los presentes, de todo el pueblo, que estaba allí esperando a que llegasen, aunque solo sea para verlas, ¿no? Como bajaban del coche, como Claudia Cardinale, que fue muchísimo más accesible y más cariñosa en todo momento que Brigitte Bardot, que tuvo fama eso de, está en los periódicos del momento, ¿no? Una verdadera diva que vamos, no dejaba ni que nadie se le hablase, se acercase o interactuase con ella.
La verdad es que esta película también tiene un toque también muy interesante, o sea, es muy interesante de analizar también por todo el rodaje, ¿no? Y por todas esas localizaciones. Bueno, a mí me tira mucho todas las relacionadas con Colmenar Viejo, ¿no? Porque es una ciudad que está en Madrid y claro que yo, es obvio, ¿no? Que le tenga un cara, fíjate, a mí con lo que me gusta el western, ¿no? Y tener un sitio, pues, pues donde se han rodado pues Eurowester maravillosos, ¿no? Y grandes clásicos, como La muerte tenía un precio, ¿no? Y muchísimas otras películas, pues lógicamente a mí me llena, ¿no? Y me da un poco de pena, ¿no? Que esta localización, que es la de esa de Navalvillar, en Colmenar Viejo, como otros lugares, ¿no? Bueno, tenemos tabernas, ¿no? En Almería, tenemos un montón de sitios en los que, no sé, o sea, ¿no? Que pocos cómo se han descuidado, ¿no? Cuando yo creo que sería una oportunidad para hacer una cierta inversión con ellos, ya no, incluso utilizarlos como turismo, incluso también como reutilizarlos y hacer otra vez que el cine o que ciertos géneros vuelvan, ¿no? Y es una pena, ¿no? Como lo maltratados que están estos lugares y que simplemente, a no ser por asociaciones como Sadhil o alguna otra más, pues quedan relegadas en el olvido, ¿verdad? Es terrible.
Sí, porque hay que comentar que este pueblo Wester, esta ciudad Wester, esta ciudad de madera, este decorado, donde se rodó Las Petroleras, es el mismo pueblo en el que se rodó, entre otras, El bueno, el feo y el malo.
Claro, sí.
Sí, en ese escenario se rodaron muchas películas de Eurowester históricas, es decir, es un escenario aprovechado. Y, por ejemplo, la Asociación Cultural Colmenar Viejo Tierra de Cine, aprovechando este 50 aniversario, o con motivo del 50 aniversario, hizo ahora recientemente una ruta turística, es decir, un paseo guiado, por una visita guiada a este escenario que todavía se mantiene en pie, en su gran parte. Y es una pena, pues igual que Almería sí que lo incorporó a su negocio turístico, a su industria turística, que a lo mejor pues Colmenar Viejo no hiciese lo mismo, ¿no? Aunque solo fuese pues es una serie de visitas guiadas o incluso montar un pequeño festival de cine allí que se pudiesen, pues no sé, proyectar películas o lo que fuese, aunque fuesen cortos o películas muy pequeñitas o de reestreno, pues se podía hacer algo. Que jolín, que si no me equivoco también se rodó el Cid allí en parte, en Colmenar Viejo.
Sí, 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 es que es increíble, ¿no? Ver un poco cómo porque es que, no sé, yo a veces veo como que hay otros lugares o otros países que tienen estos sitios como ya centros casi de culto, ¿no? Y muy bien tratados, ¿no? Y aquí es casi que solo falta que los entierren, ¿no? Directamente, ¿no? Es una pena, sí, es una verdadera pena.
Además, asociamos automáticamente Wester, Almería, tabernas, y sí, pero que hay lugares en el que se rodó Wester, como Colmenar Viejo, Burgos, esta película está rodada a caballo entre Colmenar Viejo y la provincia de Burgos, pues que tienen escenarios que se pueden un poco recuperar. Porque a los que no somos muy de viajar, porque no podemos o no tenemos ni los medios ni la ocasión, sí que a lo mejor sin salir de España podíamos tener pues por aquí muchas opciones, ¿no? De visita, de turismo.
Mira, ya simplemente, yo no sé si seguirá esta línea de Santander Mediterráneo, ¿no? Que es la que se utilizó para rodar la película, pero tú fíjate qué bonito sería tener esa línea, ¿no? Turística, ¿no? Y hacer de este viaje, ¿no? Una especie del transiberiano nuestro, ¿no? O cosas así. Que encima ya no es porque sea, ya encima que puede ser un viaje muy, muy bucólico, ¿no? Además, sí. Viajar de la zona norte al levante, ¿no? Una especie casi como de muchos paisajes, ¿no? Muy distintos que difieren, además en un tren de época. Y ya simplemente luego ya con la historia, es decir, es que encima luego en esta línea se han rodado películas, ¿no? Se ha utilizado, o sea, pertenece ya a la historia del cine, o sea, no sé, o sea, y no sé si seguirá, ¿no? Ni lo he mirado, ¿eh? O sea, pero creo que esta línea debe estar extinta a fecha de hoy, ¿sabes? Y es una pena, ¿verdad? ¿Sabes? Voy a mirarlo.
Sí, porque además lo más parecido que tenemos en España a un tren así de época turístico sería el Al-Ándalus. Que es este, que si bien la maquinaria es moderna, es este tren en que los vagones están por dentro todos así, que casi parece que te va a salir Phileas Fogg allí contigo, porque tienen sillones de cortinas, alfombras, ¿no? Este tren, pero bueno, el tren Al-Ándalus no es para todos los bolsillos. Vale. Recuerdo alguna vez mirar la opción de comprar un par de billetes y la verdad que no te sale ni barato. Mira, 7 días, estoy mirándolo ahora por confirmar, 7 días, 6 noches son 3.600 euros.
Estoy viendo ya, la línea se ha cerrado, ¿eh? O sea, qué pena, ¿eh? No tiene, joder, muy bonito esa, porque empezaba en Calatayud y pues que es la leche, o sea, acababa en, pues, pasaba por Brizuela. por acaba en Dosante, o sea, pero fíjate, o sea, y además recorría un montón de localidades, o sea, la verdad es que es una pena, ¿no?
Y comentar que la Renfe, la empresa nacional de ferrocarriles de España, cedió para el rodaje una locomotora de época, es decir, todo lo que estamos viendo es un tren real. Porque la verdad que las escenas del tren, con toda la secuencia inicial con la que se nos presenta el personaje de Frenchy King, de Brigitte Bardot, la verdad que está rodada con mucho pulso. E incluso luego descubrir los trucos que se hicieron, ¿no? Con la escena de la estación, que no había ninguna estación, y que es luego el montaje, ¿no? La magia del cine, cómo te parece que es toda la misma secuencia cuando realmente están rodados en lugares y en momentos distintos.
Es maravilloso, ¿eh? La verdad es que, y además que son escenas que si hubiesen hecho dentro de un contexto menos cercano, ¿no?, a la comedia, podría haber sido una escena aquí estamos viendo western en estado puro, ¿verdad? O sea, imagínate con un poco más de epicidad o
el asalto al tren.
Sí, claro. Está bastante bien, ¿eh? No sé si deberíamos citar al documental, ¿no?, que hemos visto.
Sí.
Lo que pasa es que no sé si... Es que entiendo que el dueño del canal será la persona que lo ha subido, ¿no? O porque no veo los datos el autor del mismo, ¿no? Y me da un poco de pena no poder citarle como bien merece, ¿verdad, Tomás? No sé si tú sabes, sí. Tienes exactamente el dato del autor. Bueno, decir que en YouTube, si buscáis las petroleras directamente... Hay un mini documental de 15 minutos que se llama Las petroleras, un rodaje explosivo, donde, a través de este documental, pues creo que te resume muy bien lo que es la película y muchísimos aspectos del rodaje, además con imágenes de época maravillosas, ¿no? El canal donde está subido se llama Monteropodo. Y bueno, si por casualidad escuchas este programa, no sé si es el autor de este documental per se, pero oye, si quiere escribir en el muro e indicarnos de quién es la autoría, pues nosotros encantados y de hecho pues luego en el programa pues lo puedo modificar y puedo indicar el autor, claro, del mismo.
Sí, porque es decir, toda la autoría en principio figura en los créditos finales. Lo que no puede en ningún momento confirmar es si alguno de estos responsables es el...
Claro.
Es el dueño o el titular del canal en el que está, pero sí que, vamos, está acreditado al final, ¿no? Incluso con su... está acreditada incluso la documentación, toda con la citada toda la documentación que se usa.
Bueno, pues muy interesante, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Todo esto.
Sí, puedo decir que figura como guión, documentación y montaje Diego Montero. Lo que no puedo decir es si Diego Montero es el dueño del canal Montero Podo, porque no lo sé. Pero es ese hombre, esa persona.
Bueno, pues oye, darle las gracias, ¿eh? Está muy bien y pues mira, gente... Más trabajos así necesitaríamos, ¿no? Un poco para rescatar estas pequeñas joyas del cine, ¿no? Que además, pues a veces yo creo que se suelen hacer, no, yo no le conozco, ¿no? Pero muchas veces un poco casi por lo que he dicho antes, ¿no? Casi por una vis romántica, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Porque ahora mismo, en el mundo que vivimos ahora tan actual, ¿no? Con esa visión tan presentista, decir que estás realizando un documental sobre el rodaje de las petroleras, yo creo que habría mucha gente que te rodea que se escandalizaría, ¿verdad? Lamentablemente.
Sí, como te comentaba fuera de micro, yo es que querría ver, es decir, todo lo que rodeó al rodaje, incluso quedaba, como comentaba una vez, para hacer una película, es decir, una película así berlanguiana, ¿no? De ver esa España pues un poco atrasada, esa España muy acomplejada, ¿no? Esa España de hombrecillos, ¿no? Esa España que de las películas del destape y previas de los hombrecillos españoles corriendo detrás de las suecas, ¿no? Que vienen las suecas, pues ver incluso hacer una película, una ficción sobre el rodaje de las petroleras y lo que sería para aquel país atrasado, ¿no? Y aquellos hombres acomplejados de repente que apareciesen Brigitte Bardot y Claudia Cardinale o sus trasuntos en caso de que hiciesen una película y lo que tuvo que suponer el revuelo, ¿no? De repente, pues eso, en tu pequeña localidad de 1000 habitantes, rural, apartada, de repente que apareciesen pues los dos iconos eróticos de la época y todo lo que tuvo que mover eso y todo lo que tuvo que suponer. Incluso para la prensa, porque hay un montón, se puede ver prensa de la época y lo cubrían casi como si fuese una especie de cumbre mundial. Yo creo que hubo cumbres de la ONU con menos cobertura en la prensa española que este rodaje.
Bueno, si alguien no ha visto Las petroleras, ¿de qué va Las petroleras?
Vale. Muy bien. En resumen, es la historia de dos bandas rivales, la banda de Frenchy King, que es Brigitte Bardot, y la banda de Marie Sarrazin, que es Claudia Cardinale. La banda de Brigitte Bardot, de Frenchy King, es una banda de mujeres, tiene cuatro hermanas, y la banda de Cardinale son cuatro, ella y sus cuatro hermanos, que son unos zopencos, como vamos a ver. Entonces, al principio de la película se nos presenta un personaje, que es el Dr. Miller, que vemos que es un hombre sin escrúpulos. Ahora veremos incluso la escena del pequinés en el tren.
Maravilloso.
Un hombre sin escrúpulos, que descubre que en un rancho de una pequeña localidad francófona, que ahora también iremos con eso, hay petróleo en el rancho de Little Pea. Entonces este hombre tiene las escrituras del rancho porque quiere explotar el petróleo, pero en su viaje a esta localidad francófona el tren es asaltado por Frenchy King y a él le roban el maletín en el que lleva las escrituras en un doble fondo. Intentando recuperarlas resulta malherido, cae del tren, es recogido, ahora veremos, por un curandero chino. De la representación de la diversidad hablaremos en otro momento.
Bueno, el doblaje es que es muy, muy loco el doblaje que le hacen, cantando el porrón pompón, que no sé si la versión francesa cantaría lo mismo, porque entiendo que no.
No sé, pero vamos a ver al chino, al hombre chino, llevando a este Dr. Miller en una carretilla por la vía del tren y cantando porrón pompero, porrón pompón.
Bueno, porrón pompón no, polón pompón, que es todavía...
Polón pompón, todavía más enjundia, ¿no? Bueno, el caso es que... Pues ambas forajidas van a interesarse por el rancho porque ambas van a descubrir que tiene petróleo y van a comenzar una carrera por hacerse con el rancho, que va a terminar con un enfrentamiento físico entre las dos heroínas. Por el medio vamos a tener eso, un pueblo fundado por franceses, en el que se habla francés y en el que se juega con todos los tópicos posibles sobre Francia. La gente se pasea con barras de pan debajo del brazo. En las fiestas patronales se hace una carrera de bicicletas, como el Tour de Francia, en el cual hay dopaje.
Comen paté,
beben champán, es decir, todos los hacen encaje, van vestidos con gorros de inspiración francesa, es decir, todos los estereotipos y clichés posibles sobre Francia los vamos a tener. Y el tercer personaje, pues un poco con discordia, va a ser el sheriff, que es este, ni nombre tiene, es el sheriff, que vamos a ver que es un bufón. Entonces, las cosas porque no entiende francés y habla en el doblaje español, habla con acento inglés de chiste, intercalando diálogos en inglés y en español doblado, y que hace un poco lo que comentábamos, que en esta película los hombres son básicamente idiotas y bufones, mientras que las mujeres llevan pues todo el peso de la trama. De hecho, en la conclusión va a aparecer el Dr. Miller, va a terminar bien, como le gustaba aquí al régimen acabarse las cosas, que es en boda, y acabar pues un poco destapando al final pues en la unión de las dos bandas, ¿no? Para hacer una especie de superbanda de forajidos.
Lo del tema de los estereotipos, fíjate, me hace mucha gracia porque, claro, es que me evoca mucho al cómic belga de la época. Y claro, lógicamente, yo por lo menos cuando estaba viendo esta película, era inevitable no acordarme del bueno de Morris y de su Lucky Luke, que tiene...
De Lucky Luke.
Es que está ahí también, ¿eh? ¿Verdad? O sea, solo falta que aparezca por ahí por el fondo, ¿verdad? ¿Sabes?
Lucky Luke es con sus estereotipos y su deconstrucción, ¿no? Del western.
Sí, sí, sí.
Pero también si lo pensamos bien a los cómics de Asterix.
Sí, también te lo iba a decir, de Asterix y Obelix.
Y los juegos permanentes de Asterix y Obelix con las nacionalidades, ¿no? Con Asterix en Bretaña, Asterix en Hispania, Asterix en Helvetia, ¿no? De esos cómics que nos leímos y releímos mil veces y en los que jugaban también con los estereotipos. Yo creo que mi favorito siempre es el Asterix en Hispania y cómo se jugaba con el estereotipo de las carreteras en obras, del turismo,
es maravilloso,
de la comida. Sí, sí. Pues un poco por aquí van también los tiros y hasta el punto eso que cuando se haga el Tour de Francia, vamos a ver, como comentábamos antes, que ya se estaba jugando con la idea del dopaje. En este caso, uno de los hermanos de Sarrazin, de Claudia Cardinale, que le echan ahí a beber, no sé, algún tipo de licor o algo.
Bueno, pues extraña mezcla, ¿no? De escenas que vamos a ver y que están bien. Yo creo que están muy bien ligadas porque tenemos muy buenas escenas western mezcladas con esa comedia costumbrista. Yo en mi opinión lo que mejor de esta película está muy bien equilibrado todo eso, ¿no? Le pasa un poco como a La llamada Trinidad. Hombre, yo en mi opinión creo que es superior a La llamada Trinidad. Para mí es que es una película muy fetiche. Sobre Además todos, aquí hicimos sí. programa y la tratamos con mucho cariño, ¿verdad?
Es más seminal. Sí. que es la película seminal del, aunque ya había algún western cómico previo, sin tanto acierto, la película seminal del western cómico es, del eurowestern cómico es La llamaban Trinidad.
Sí, quizás es un poquito, estaría yo creo un escalón por debajo, ¿no? Un par de escalones, sí. Sí, un poquito. Sin embargo, lo que decimos, ¿no? Aunque no está a esa altura, no es tan redonda, sí que tiene escenas que merecen la pena. De hecho, yo a mí me hubiese gustado haber visto hasta una saga. Yo tenía hasta la ensoñación de ver unas Petroleras 2, además como está muy metido el ámbito francés, en un pueblo cajún ya, ¿sabes? Ahí metido ahí por los pantanos y se quedó también muy, muy bien, ¿no? Que te hubiese parecido, ¿no? Con eso, sí, con un duelo de banjos y con cosas por ahí.
Luisiana, para meter el tema francés, se prestaría totalmente. Pero aquí, un poco por jugar al western y aprovechar escenarios, pues se ubica en algún lugar. Se entiende que es Nuevo México, ¿no? No queda muy claro, ¿no? Pero es lo que se va. Por el mapa que aparece en algún momento, se entiende que estamos en algún lugar de Nuevo México.
Bueno, ¿quieres que comentemos así escenas un poquito ahí por orden cronológico?
Yo sí, por orden cronológico comenzaría por cuando se presenta el personaje del Dr. Miller, que es un villano, pues, en este caso, yo, vamos, estaría encantado que lo hubiese interpretado Eduardo Fajardo, pero aquí tenemos a autor, no lo sé pronunciar bien porque esto de ser polaco, bueno, es nacimiento francés, pero el apellido parece polaco, checo, no sé, Henry Czerniak. No lo sé pronunciar mejor, en el que nos van a presentar a este doctor como una persona totalmente sin escrúpulos, porque primero lo vemos matar a sangre fría a esa persona que está con él, contándole que hay petróleo, esa especie como de ingeniero que le está contando que hay petróleo en el rancho, pero que es su socio, y vamos a ver que lo mata, ¿no? Lo quita del medio para quedarse con todo el... con todo el petróleo para él. Y la siguiente escena, que es la del tren, en la que se va a presentar a Frenchy King, que lo vemos que tira un... la ventana, aprovechando un túnel, el perro le molesta, un perro así que tiene una señora mayor, y lo tira por la ventana. Aunque bueno, como es una película muy blanca y muy familiar, cuando todos pensemos que el pobre pequinés pues ya sale de trama, luego lo vamos a ver que aparece caminando por la vía del tren más adelante en la película, y que se va pues un poco a coincidir con la figura esta bufonesca del sheriff, ¿no? Van a pasar a ser como sidekicks.
Bueno, la escena del tren ya hemos comentado, ¿no? Yo creo que está muy bien rodada, ¿eh? O sea, está genial, o sea, te evoca ese western de siempre, ¿verdad?
¿Sabes? Da un poquito el cante que ahí hay un doble, en la escena en la que Frenchy King, Brigitte Bardot, sabotea la locomotora. Después que se ve un plano trasero en el que va saltando, pues como si va haciendo parkour prácticamente, da un poco el cante que es un doble, pero sí, es una escena rodada con mucho brío y con mucho acierto. Vamos a ver a Teresa Raval haciendo un pequeño papel aquí, como una de las viajeras.
Sí.
Comentar nada, quien pues no sea de España, no la conozca, Teresa Raval fue una, aparte de la hija de Paco Raval, fue una artista que después se centró mucho en el público infantil. Yo no tengo por casa vinilos, os pongo a mi niña vinilos de canciones de Teresa Raval. El caso es que esta escena está rodada con mucho acierto y nos va a llevar pues al momento a reminiscencias del western, el robo al tren, los bandidos saltando del tren después para ponerse a salvo. Está rodada con mucho brillo y con mucho acierto.
De hecho, me gusta tanto esta escena como la presentación del personaje de Claudia Cardinale cuando van a coger los regalos de Navidad.
Sí.
Cuando están corriendo con el tren, da un poquito de pena que aceleren la escena.
Sí.
Que bueno, es un tropo muy utilizado, ¿no? En el humor, pero le quita un poco de empaque porque es muy bonita la escena, ¿eh? De ver a todos a caballo, sí, detrás del tren, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, hay un momento en el que están esperando el tren, que entre otras cosas trae el foie gras de una señora que pregunta, y ahí están esperando tanto Claudia Cardinale como sus hermanos los regalos. El tren pasa de largo porque Frenchy King se cargó a los maquinistas y todos van corriendo detrás, y sí, optan por el recurso de acelerar la secuencia, que es muy Benny Hill, ¿no? y que lo vimos incluso en La leyenda de Cable Hood de Sam Peckinpah, es decir, y estoy pensando hasta en Brian De Palma, en Carrie, ¿no? Meter también escenas aceleradas que hoy día como resinan mucho, ¿no? Sí, eso, rechinar los dientes, pero en el momento parece que se asociaba mucho al humor. No sé... retazos que quedaban todavía del cine mudo y se carga un poquito la escena, pero bueno, en su momento gustaba ese tipo de truco.
Bueno, un personaje que me encanta, referenciando al hombre tranquilo, ¿no? Que también tiene uno de esos personajes tan maravillosos que me evocan a esa Irlanda en la que yo, o sea, yo si algún día me muero y me pueden llevar a algún sitio onírico extraño, yo querría vivir en ese pueblo irlandés del hombre tranquilo, yo sería feliz viviendo ahí con irlandeses y sí, todo el día cantando y bebiendo y pegándome con la gente y luego dándome abrazos. Hay un personaje muy muy hogwardiano, ¿no? Que es este sheriff interpretado por Michael J. Pollard, que creo que es un personaje muy muy de ese estilo, ¿no? Perfectamente podría haber aparecido en una película de hogwardiano, no, un personaje muy fordiano, perdona, que me he confundido. Habrá alguien que se habrá arrancado los pelos mientras lo ha dicho. Bueno, ahora rectifico en el momento, para que es muy fordiano, ¿verdad? Este personaje,
¿sabes? Sí, vamos a ver, es como decíamos, es el bufón, es el sheriff que pierde las pistolas, que es incapaz de controlar su caballo, que el caballo se le escapa, que además va cambiando como una veleta de opinión, entendiendo así un sheriff como un poco pelele, y que en el fondo se le coge mucho cariño porque se ve que es una lugar, ¿no? Vamos a ver que está totalmente fuera del lugar, el pobre, enamorado alternativamente de las dos divas, de Frenchy King y de Marie Sarrazin, y que, bueno, Marie, que en nuestro doblaje es María Sarrazin, y que un poco al final con quien se va a quedar va a ser con el pequines, ¿no? que como decíamos, pues, que desaparecía de escena. Y es la verdad que es una interpretación muy, pues muy correcta por parte de este actor, y es un personaje que un poco representa eso, que los hombres aquí, como decíamos, no pintan nada, ¿no? Que estas dos mujeres no necesitan a un hombre para nada, y lo vamos a ver, que este sheriff que está encarnado, pues todos los desastres, es un personaje pues desastroso, lo que sería un poco en el teatro clásico el donaire casi.
Un actor que yo le tengo bastante cariño, o sea, bueno, es muy conocido sobre todo por la película de Bonnie and Clyde, ¿no? Que yo creo que es donde se puede decir que tocó techo, ¿no? En su carrera, pero es que, bueno, es que salen muchas películas, ¿eh? La tercera de Campamento Sangriento está por ahí. Bueno, es un hombre que ha hecho mucho cine y que ha salido en un montón de películas. Y joder, le vi no hace mucho en cuál fue, en la de Contacto Sangriento. Creo que es el que sale cazando las ratas, tío, uno de los del cazador de ratas. Ahí le tienes ahí al hombre. Ahí haciendo carrera, ¿eh? O sea que sí, sabes que tiene
sí, trabajo en Hollywood, el secundario en películas sobre todo en los 90. Este actor falleció hace 2 años y sobre todo en los 80, finales 80 y principios de los 90 trabajó bastante en Estados Unidos.
Bueno, pues es bonito, ¿no? Verle por aquí, ¿no? Y bueno, a ver, sin que sea tampoco que se coma la pantalla, ¿no? Y eso, pero bueno, tiene un toque que a mí me hace bastante gracia, ¿no? Bueno, vamos a ver mucho salón, ¿no? Muchas prostitutas, partidas de póker.
Con trampas, pelean el salón. Aunque bueno, la pelea en el salón no es muy vistosa, se acaba muy rápido. Pero sí, vamos a ver estos de escenario, de muy, todo muy western, y sobre todo en la escena un poco del salón, lo que va a hacer va a ser poner en contacto a las dos bandas, ¿no? A los futuros matrimonios, por una parte las chicas de Frenchy King y por otra los hermanos de María, que van a coincidir en esa partida de cartas en la que un poco se precipita la trama, ¿no? A partir de ahí, porque es cuando se van a ya poner en contacto las dos bandas de rufián.
Bueno, sí, justo ya después de aquí es cuando viene la famosa escena del Tour de Francia, ¿no? Con el doping, y que es justo cuando luego estas mujeres les van a secuestrar, ¿no? Y esto
van a secuestrar a los hombres.
Esto ya siete la vía para siete hermanos, totalmente. Claro. ¿Eh?
Sobre todo porque ya en todo momento el guión ya nos va llevando a que siendo 4 y 4 se van a emparejar. Sobre todo porque es el cine de la época en España era así, era casi una exigencia, ¿no? Y novelistas como Corín Tellado recordaban que le obligaban, ¿no? A que tenían que acabar en boda las historias. Y sobre todo vamos a ver el contraste entre las chicas y los hombres, estos estos brutos, ¿no? Estos torpes, que están en algún momento, que son como muy infantiloides, en todo momento nos los van a retratar como niños grandes a los que tiene que cuidar su hermana. Incluso con la escena que comentábamos de Navidad, cuando están celebrando la Navidad y se hacen los regalos, y como la hermana a uno le regala $10 y le dice, pero guárdalos para cuando seas mayor, ¿no? Es decir, como es casi como que los tiene que tutelar, y luego cuando los cuatro van a estar pues un poco repartiéndose a las chicas en su imaginación. A mí me gusta esta, a mí la otra, y al final pues todo va a llevar a que se emparejen y además en ese orden.
Bueno, yo imagino que tenemos también de escenas muy que tuvieron que tener grande ensoñación en el público, sí, de la época. Bueno, lógicamente cuando Claudia Cardinale canta, o sea, que ese momento, sí, con las enaguas ahí, o sea, con el corsé, perdón, que tuvo que ser un momento muy subidito de tono para el público de la época, incluso hasta el momento en el que vemos a Brigitte Bardot montando un caballo salvaje,
sí,
que claro, que eso también es una, vamos, una oda al erotismo muy fraglante, ¿no? O sea, que sí, esas escenas yo me imagino que marcarían mucho a sí, toda esta generación, ¿verdad?
Sí, además la escena en la que digamos que en todo momento las dos divas se están como un poco enfrentando estos duelos, digamos, soterrados de a ver quién es más bruto, ¿no? A ver quién es más listo, en el que van mostrando sus habilidades, lo bien que disparan, lo bien que montan a caballo, y como la escena en la que Frenchy Kim, Brigitte Bardot, va a comprar, que se está haciendo pasar en todo momento por el doctor Miller, en todo momento la van a llamar doctora Miller. Supongo que en otras lenguas es más fácil, que en inglés, por ejemplo, que la palabra doctor es neutro, en español es más complejo, no sé en francés, pero en español la palabra doctor, doctora, ¿no?, denota género. En todo momento es el doctor Miller. Vamos a ver que va a comprarle un caballo a su rival, a Claudia Cardinale, y lo monta, lo doma, y sus hermanos, que se vuelven locos viéndola, aplaudiéndole, y lo mal que le, como le fastidia, ¿no? Es decir, denostando a ella, y en todo momento hay ese duelo entre ellas. Incluso la escena en la que se están bañando en el río, que aquí también hay recortes, porque estoy viendo fotogramas en las que hay desnudos traseros y en España no se ve desnudo alguno, en el que las cinco chicas se están bañando en el río y los hombres se están espiando, y tiene que ir Claudia Cardinale un poco a poner orden y a devolverles la ropa. Como en todo momento se está jugando con esa idea de duelo permanente entre ellas.
Bueno, lo de los desnudos es el plano. ¿Quién es la que se está bañando y la que corta el plano? ¿Es Claudia Cardinale o Brigitte Bardot? Creo que
hay
es
un plano, incluso si se busca, no es difícil de encontrar en IMDb, un plano de las cinco desnudas, o al menos varias desnudas trasero, viéndoseles pues el culo. Y hay un momento en el que, de hecho, hay otro momento aparte de este del río en el que Brigitte Bardot se baña en una.
Esa es la que te decía yo, la del baño, sí, de la cantina, ¿no? Que ahí es donde se le verían, sí, los pechos, puede ser. A lo mejor.
Ahí teóricamente se le era un desnudo trasero, se dice, y aquí no se ve, en España no se ve. De hecho, los únicos pechos que se verían en plano frontal, que serían en la escena del Tour de Francia, los de Francesc Dunya, que en España tampoco se ven. Yo me tuve que enterar por el documental que citamos antes de que se veían en la versión francesa. Es decir, que es muy blanca, la versión española se puede ver perfectamente en cualquier horario, cualquier público, porque es totalmente blanca.
Bueno, pues citar un poquito para ir acabando, o sea, sobre todo las dos escenas tan icónicas, ¿no? Como la llegada de este villano a los Django, es que solo falta que hubiesen cogido una Gatling, ¿no? Ellas dos, a mí me hubiese encantado, ¿te imaginas a las dos ahí con una Gatling?
Con una Gatling disparando a esta banda de forajidos, todos vestidos igual, como comentábamos, al estilo Django.
Sí, es que tiene mucho ese toque, ¿no? Además, encima, esta mezcla de los trajes y los en el western, de esta forma de vestirlos como con uniforme, ¿no? Recuerda un poco también a Oro Maldito, ¿no? También tenían esos villanos que también vestían de una forma similar, ¿no? Que es una cosa como muy loca, ¿no? Si lo piensas en verdad, pero
como... ¿Y cómo van a acabar todos además cubiertos de petróleo? Cuando aparezca el petróleo, porque están los cuatro hermanos metidos en un pozo intentando salir, hacen que salga el petróleo cuando pican en el suelo. Todos van a acabar empapados en petróleo, pero la gracia es que además el petróleo no va a ser para nadie, porque lo que nos dan a entender es que el petróleo explota. Además con una animación muy, muy simplona, muy de cómic, dibujada sobre el fotograma, ¿no? De la explosión, así como una explosión de TVO. Nos dan a entender que el Dr. Miller se queda sin nada porque el petróleo va a desaparecer, va a explotar, mientras que al final las que se van a salir con la suya van a ser las dos forajidas, porque se van con su super banda, ¿no? a galopar por ahí.
Bueno, citar lo que hemos dicho, ¿no? La escena de la pelea final, que a mí me parece Es que es muy icónica, está muy bien rodada y creo que tiene es una pena porque tiene ese empaque de gran cine, ¿no? De esas películas que se te quedan marcadas ya para toda la vida. Y yo creo que hay una cierta intencionalidad, ¿no? De hacer un poco eso, ¿no? De reflejar una escena que quede ya para la historia. Y que, bueno, que lamentablemente, pues hombre, Las Petroleras no ha quedado, ¿no? Tan en ese estilo. Pero sí que es verdad que a mí que es una escena que me encanta, ¿eh? Me gusta, incido en ella de nuevo, pero es que me parece que está muy bien rodada y que está genial, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, no, está bastante, como comentábamos, les llevó una semana a rodarla. Se implican mucho las dos. Y es muy vistosa, es decir, es una pelea vistosa. Porque además, bueno, tiene detalles graciosos, como comentábamos antes, ¿no? Esos hombres que aparecen reflejados como criados, como servidores, que son uno de raza india, uno de raza negra, viendo la pelea desde el granero y apostando, todos tan tranquilos, tan sobrios, porque aquí el indio aparece reflejado, este Spitting Bull, ¿no? aparece reflejado como el típico indio, la imagen que tenemos de ellos, ¿no? Estos indios coriáceos, pétreos, ¿no? De aspecto poco expresivos, aparece reflejado así, y como el criado de Frenchy King, este hombre de raza negra, lo está esperando para ver la pelea juntos y apostar cuál de las dos va a ganar, que aunque al final acabe en tablas.
Bueno, y el final, a mí es lo que menos me gusta, al final, quizás, es un poco... Bueno, tiene su encanto, ¿no? Esa forma de ver a ellas dos, ¿no? Trabajando en equipo, ¿no? Contra este villano, ¿no? Y así poder rescatar a sus hermanos y hermanas. Además, ya cuando las vemos, ya cada uno con su traje, ¿no? Una de blanco y otra de negro, ¿no? Que ya...
Sí, es todo muy, como decíamos, jugando mucho con esos clichés.
Sí, algo que sería muy difícil ver en el western, ¿no? Ese traje tan blanco, ¿no? Díselo a Sergio Corbucci, ¿no? Si hubiese pegado bien un traje así, ¿no? Sería todo lleno de mierda ya, ¿no? No duraría ni 2 días, ¿no? Y bueno, pues acaba pues eso, de una forma como muy feliz, con los dos clanes unidos, una cosa extraña, ¿no? Porque, a ver, a lo mejor en la época de hoy se podría haber incluido un cierto conato de romanticismo lésbico entre las dos protagonistas. Posiblemente, pues
sí.
¿No? Yo creo,
sí, perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente. De hecho, sería un éxito en el público, vamos. Yo creo que más difícil lo veo hacerlo en aquel entonces. Hoy sí, por supuesto.
Pegaría muy bien, ¿no? Porque además son dos mujeres que... casi como indomables, ¿no? Que de hecho cada vez que hay un hombre que se acerca a ellas, pues prácticamente
sale mal parado,
¿no? Y creo que las dos parece que están hechas la una para la otra, ¿no? O no sé si incluso tú intuyes algo un poco de eso o simplemente es un poco verlo con los ojos de ahora. No lo sé.
Sería quizás más verlo con los ojos de ahora, pero bueno, a mí no me desentonaría nada en absoluto.
Bien, oye, no hemos citado al creador de la historia, que es Eduardo Manzanos Brochero, pues simplemente por citarle, que era un personaje de la aristocracia, ¿eh? Porque era el noveno conde de la casa Barreto. Ahí te lo dejo, ¿eh? O sea, está escrito por un conde esta película y bueno, pues sí que firmó varias películas. Y bueno, no todas así como muy, a lo mejor de mucha enjundia, pero bueno, sí que hizo sus pinitos, ¿no? Yo me acuerdo un poco una de, firma una que es la de Cabaret, que no sé si, que está dirigida por él también, fíjate, con Fernando Rey, Nati Mistral, no sé si te suena esa película.
No.
Esa es de las pocas que me suena de las que ha escrito, pero tampoco, luego lo he visto así un poco lo que ha hecho y no me suena tanto, ¿eh? ¿Sabes? Esto ya sí que sería arqueología pura y dura, cinematográfica, lo que habría que hacer con este hombre, ¿eh?
Comentar también, la música me pareció muy acertada.
Sí.
Muy de, una inspiración muy Morricone, ¿eh? Tiene. Y luego las secuencias de créditos también están muy, muy bien montaditas, con esas, tanto con la tipografía sobreimpresa en pantalla como en general todas las escenas todas las escenas que acompañan a nosotros me parece que están escogidas con mucho acierto. Y los créditos luego, para mí tienen la curiosidad de que quizás por ser la versión española, se están acreditando actores que después realmente tienen papeles muy pequeños. Por ejemplo, se acredita eso a Teresa Raval, que si bien tiene frase, realmente aparece en pantalla como 30 segundos. O que se acredite bien grande a José López Vázquez, que tiene una escena, por una parte, bastante trascendente, y por otra, en la que ya hablamos en otros programas aquí de la representación de la homosexualidad, ¿no? En el cine de la época en España, la figura del marica o del mariquita, aquí lo vamos a ver pues haciendo, pues como vende perfumes, parece que necesariamente, como vimos en la Semana del Asesino, que también la figura del droguero también era un hombre así amanerado, pues también tiene que ser amanerado, ¿no?
Da un poco de vergüenza ajena la escena, ¿eh? La verdad, sí. Es lo que peor ha envejecido. Además, da un poco de pena ver a José López Vázquez así, ¿verdad? Un poco sí, maltratado ahí, ¿sabes? No sé.
Es un actor tan grande que tuvo que hacer tantos papeles alimenticios. Un actor tan de tanto talento que hay momentos que sí, que pues, son un poco vergonzosos y este es uno de ellos. Porque aparte de que es un personaje menor, es un momento en el que realmente solo está ahí para decirle a Frenchy King quién vende caballos, que resulta que es María Sarrasin, allá por donde. Solo está ahí para decirle quién vende caballos y venderle un bote de perfume gigantesco que parece una dama juana de estas de 5 litros. Realmente es una pena que tuviesen que meter esa figura así del marica, pero bueno, era cosas de aquella época pues que envejecen mal.
Sí, es una pena, ¿eh? Porque aquí sí, estos son fragmentos de las películas que sí que lo miras un poco con el culo torcido, ¿no? Es decir, bueno, son momentos, ¿no? Y contextos, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que es una película que, bueno, que podéis acceder de una forma muy fácil, está en plataformas, está de otras maneras también donde las puedes ver, incluso si os gusta el propio coleccionismo, fíjate, la han sacado en Blu-ray, o sea que... Que bueno, yo creo que, bueno, para hacer coleccionismo y sobre todo del género del western, yo creo que sería una pieza bastante interesante, ¿no? Porque es una rara avis, ¿no? Del cine, ¿no? Yo creo.
Sí, sobre todo si tenéis la opción de encontrar la versión íntegra, no ya porque tenga desnudos, sino porque siempre es, a mi juicio, es mejor tener siempre la versión íntegra. Recordar eso, que la versión española tenía un par de tijeretazos y un par de detalles como comentábamos, en un momento en el que aparecen
la escena de
cuatro
los
desnudos masculinos, sí, sí. Traseros, pues que les pinten una diana encima del culo, ¿no? Es decir, que hubo censura de varias maneras. Si podéis tener la versión íntegra y sin añadidos, pues adelante.
Estoy imaginando al del Opus Dei aquí. Dios, se sí. Le ve el culo a un hombre, ¿sabes? Córtalo, ¿sabes? Por favor, córtalo, que esto puede suscitar, ¿no? A que alguien caiga en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? ¿No te imaginas algo así?
Es que yo me lo imagino al hombre sudando para pensar cómo le podía tapar el escote a Claudia Cardinale. Es que seguro que hasta lo pensaron, que en cada escena se le tapase hasta que llegó un momento que ya, al final eso iba a parecer un cómic lleno ya de onomatopeyas y de globos. Y dijeron, nada, esto es imposible, déjalo. Que no fuese ella misma la que estuviese ya haciéndole la puñeta a la censura, abriéndose el escote siempre que podía.
Madre mía, es que vaya pedazo de escote, o sea, es un poco ese canon de la mujer italiana, ¿no?
O sea, la italiana Sofía Loren o Gina sí. Brigida, las grandes italianas del cine.
Bueno, pues yo la verdad que en términos generales y para acabar, yo estoy muy contento con verla y la verdad sí. Es que he disfrutado mucho de este programa. Posiblemente a lo mejor no sea de los más descargados, ¿no? No. Porque claro, que compita Las Petroleras con El Escuadrón Suicida o otros estrenos es harto complejo. Pero bueno, yo la verdad es que sabes que me siento muy cómodo haciendo estos ejercicios de arqueología y rescatando películas o piezas que yo creo que me parecen muy interesantes y que yo creo que sí que tienen su legado, ¿no? Porque luego eso luego lo vemos muy muy bien representado en directores, por citar uno y de los más conocidos como Tarantino, ¿no? Que son gente que al final ha acabado bebiendo mucho de productos como estos y que luego pues sí. Pues han al fin y al cabo espiritualmente sí que siguen estando un poquito en un cine más contemporáneo, ¿no? Mi pregunta es, ¿podremos ver otra vez a ver algún cine de este estilo? O sea, esto ya sería como algo totalmente roto, ya no el ser humano no puede ver este tipo de formas de hacer cine, o sea, es complicado, ¿eh? ¿Sabes?
A ver, hoy día a lo mejor en el cine, ¿no? Porque ahora mismo llevar una película al cine ya es poca broma, ¿no? Ya no es fácil. En el momento en el que estamos ahora mismo, pospandemia o en plena pandemia, no sé en qué momento estamos de la pandemia, si pre, post o en plena, pero ahora mismo llevar una película al cine es complicado, pero en las plataformas domésticas siempre hay sitio para meter, ¿sabes? Para una más. Es decir, ahora mismo para meterlo en Netflix o, bueno, que Netflix tal vez no, pero en otra, en cualquier plataforma, Amazon Prime, la que sea, una película de este tipo yo creo que si la presentas, te la van a acabar poniendo.
Bueno, de hecho hay dos podemos decir que hay dos películas herederas ahora mismo, que tenemos la de esta de 10 maneras de morder el polvo, que no está nada mal tampoco, es la de la dirigida por Seth MacFarlane, no sé si sabes cuál es.
Sí, sí, la conozco. Sí.
Y luego la que hizo Adam Sandler también, que hizo una para Netflix también, un western así un poco de coña, que es tan basuresco que a mí me hace hasta gracia. Sabes que yo...
No será la parodia, la de los odiosos 8, no sé, la parodia esta sí, de los 7. Sí, esa es.
Que bueno, es
la vi.
Muy terrible.
Reconozco que la vi.
Pero bueno, tiene su... Sí. Yo hasta me reí un poco algo, ¿sabes? No sé, es como muy demasiado... Es tan basuresca que tiene su encanto, ¿eh?
La salva un poco Luke Wilson. ¿Cómo será para que decir que Luke Wilson es el moderado de la película? Sí. Pero sí, en la que hace una especie de parodia de los odiosos 8.
Algo se así llama Los Ridículos 6, creo que es.
Los Ridículos 6, sí. En la que, bueno, están actores como... De Perdidos, ¿cómo se llama? A ver, Jorge García.
¿O? Sí, está, luego no. Sale también Terry Crews, Rolf Schneider, creo que también sale por ahí, Steve Buscemi, bueno, los típicos de...
Sí, el hombre lobo de... ¿Cómo se llama? El niño lobo de Crepúsculo, no me sale el nombre del actor.
Ay, sí, sí.
Haciendo un papel totalmente, pero de estúpido absoluto, es decir, de absolutamente imbécil. Es bufonesca, pero bueno, que se sigue haciendo western cómico y... Los Ridículos 6, ¿no? No me salía ni siquiera el nombre, esas películas debería olvidar. Pero sí, Rob Schneider ridiculizando a los mexicanos. Es decir, Taylor Lautner, se llama este actor. Para mí siempre es el de Crepúsculo, ¿no? No me sabía ni el nombre. Vamos, que se siga haciendo western cómico y funcione. Pensemos incluso en un western cómico más de autor y más de humor negro y de un humor más cruel. La balada de Buster Scruggs, los hermanos Coen también.
Sí, bueno, verdad que también, o sea, es un humor más negro, más refinado, ¿no? Pero sí que en cierta manera es un gusto. Mira, pues sí que sigue existiendo. Mira, yo fíjate, me había preguntado si sigue existiendo esto, ¿no? Y pues mira, sigue funcionando, o sea, y bueno, la balada de Buster, ¿cómo es la balada de Buster Crows? Es, ¿no? La película, ¿no? Es maravillosa.
Cracks,
tenemos que hacer algún día todo esto, tío. No sé por qué no la tenemos ahí.
No la hicimos todavía, es verdad.
Esa hay que meterla algún día. Y bueno, y de hecho incluso hasta la de 10.000 maneras de morder el polvo a mí no me pareció tan mala, ¿eh? O sea, la dieron mucha caña. Pero bueno, no me parece un producto tan terrible, ¿no? O sea, no, bueno, Seth MacFarlane es como es, pero creo que no fue una, no sé, no, yo la defiendo bastante, ¿eh? No es tampoco, no es la película de mi vida, pero tiene su encanto, ¿eh? ¿Sabes? En mi opinión, ¿eh? Además, simplemente por ver a Charlize Theron y a Liam Neeson ahí juntos, yo creo que ya te llevas algo en la vida, ¿eh?
Está muy bien la secuencia de James Franco también. Perdón, me estaba saltando de Buster Scruggs, disculpa.
Sí,
no,
sí.
Y salía Charlize Theron, sí, en la de Seth MacFarlane, sí.
Bueno, pues sigue este género y bueno, el western de vez en cuando nos regalan cosas muy interesantes, ¿no? A nivel comedia como a nivel también de terror y western, ¿no? Cosas así.
Sí, incluso hay una película del año 94, que aquí se llamó Caravana al Este, cuando el western estaba como esa especie de segunda o tercera vida, ¿no? Cuando aquí ya en su día vimos Intrépidos Forajidos, Arma Joven, Silverado, Maverick, ¿no? Cuando parece que el western tuvo así como una especie de segundo advenimiento, algo de western cómico hubo y aquí entre ellas Caravana al Este, hay que comentar que con John Candy, ¿no? De qué nivel hablamos, que también buscaba un poquito desmitificar el
esa fue la película que murió Candy, me parece, en la que no llegó ni a acabar rodándola, me parece que es cuando tuvo el pobre el infarto en ese...
Sí, fue póstuma ya la película, y también vamos que ahí, a la vez que se estaba relanzando el western, también se estaba un poquito relanzando el western cómico.
Bueno, Maverick, mira, es una película que bebe un poco de ese western cómico, aunque la veo también con cierta, con mucha enjundia. No sé si a ti te gustó esa película o no. Yo es que la serie no la vi, ¿sabes? No sé si es un buen remake o no, pero bueno, es una película que tiene cierto encanto también, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, no, en su momento, además, bueno, de ver a Mel Gibson cuando estaba también, pues, en su mejor momento, ¿no? Tal vez de... Vamos, estaba en plena época de Arma Letal, por así decirlo. Es decir, que estaba en su mejor momento actoral, pues la verdad que a mí en su momento me gustó. Ahora que tal vez si la volvís a ver, a lo mejor ya pues le encontraba máculas, pero en su momento me gustará bastante.
Bueno, al fin y al cabo, todo lo que tocó el bueno de Richard Donner algo tenía, ¿no? Sabes, que además qué pena que nos ha dejado hace muy poquito, me da mucha pena.
Muy poquito, sí.
Y bueno, sabes, yo creo que es una peli que no me importaría, no a lo mejor para hacer ya, o sea, pero, o sea, me interesa más hacer la de los hermanos Coen, quizás, pero Maverick algún día no me importaría tratarla, ¿sabes? Así algún día que tuviésemos tiempo de esto, que tenemos tiempo para respirar, ¿no? Y hacer algún otro tipo de programas, quizá que es una película que no me importaría revisitar, ¿no? A ver qué tal ha quedado, ¿no? Con el paso del tiempo, sí, ¿no? Que... ¿sabes?
Sí, eso, igual que en su día hicimos eso, las dos películas de Billy el Niño, de Emilio Estevez y de aquel Brad Pack, un poco recuperar ese western, esa época de western, que no fue mala, ahí estaban esos Silverado y cosas así, ¿no? Se hizo buen western.
A mí Silverado me sigue pareciendo un clasicón, ¿eh? O sea, de estas películas que, no sé si te pasa a ti, que es que la ponen en la tele y tengo que verla, o sea,
la vuelvo a ver, sí, sí.
Es maravillosa esa película.
Incluso, como se sigue, aparte de eso, como siempre que se, poquito se relanzaba el western, venía atrás el western cómico, incluso cosas como Cowboys de Ciudad, ¿no? Cosas así como un poco, parece que siempre que el western volvía a asomar la cabeza tenía que venir detrás el western desmitificado.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando y nada, pues comentar, como siempre, muchísimas gracias a todos los oyentes por el feedback que nos dais, que es maravilloso, me encantan todos los comentarios. Y nada, pues aquí igual, si alguien ha visto estas petroleras y quiere opinar, o si alguien luego se aventura pues a realizar este ejercicio de arqueología y a ver ese cine, pues yo creo que lo comente y que le deis a me gusta y que disfrutéis con todo esto, claro que sí.
Y si podéis, me voy a meter en la conversación, echad un vistazo a los carteles y afiches de la época, sobre todo de distintos países, se encuentra muy fácil en IMDb, cosas así, para ver pues un poco... Es bonito verlos en los diferentes idiomas y cómo en cada país un poco se potenciaba o se quería atraer al público con un elemento. Por ejemplo, si aquí en España los desnudos se evitaron, ver en otros países cómo estaban en todos los afiches, las escenas del baño en el río y demás.
Oye, hay una cosa que no me gusta mucho. El doblaje no me gusta mucho.
Ah, el doblaje quería hablar, sí.
Porque hay alguna... Ya acabamos, ¿eh? Porque hay algún aspecto que no queda bien. A mí, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero se me pone el culo un poco torcido cuando dice Brigitte Bardot que el español es el lenguaje del amor, ¿no? O cosas así que digo, joder, podrían haber utilizado otro tipo de referencia o algo, ¿no?
Sí.
Son tonterías, pero creo que no es muy acertado, ¿no? Cómo está todo doblado, en mi opinión.
A nivel de voces, aquí hay grandes voces. Por ejemplo, el actor Henry Cerniak, que hace del Dr. Miller, es la voz José Martínez Blanco, que es una de las voces que tuvo Bud Spencer, se reconoce al momento, o que Claudio Rodríguez, el grandísimo Claudio Rodríguez, esté doblando un papel que es menor, el papel del tendero, que sale un par de minutos, ¿no? Pero después lo que es la, vamos, más que el doblaje, lo que es la traducción o la traslación tiene cosas extrañas. La película estaba muy enfocada hacia el público francés, como decíamos, se juega con la idea de que allí se habla francés y de hecho hay carteles que dicen se habla inglés si es necesario, ¿no? Y por ejemplo el sheriff, que está intentando aprender español cuando realmente tenía que estar intentando aprender francés, y está con algún librito así como de estos de frases, ¿no? Diciendo unas tonterías absolutas, y en español la verdad que sí que rechina un poco, pero bueno, era lo que teníamos en aquel entonces.
Sí, no sé, yo lo veo un poco más fallo de eso, de un poco de quizás la persona encargada, ¿no? A trasladar las frases, o sea, se ve hecho como con mucha prisa, ¿no? O sea, no, también habría que ver al hombre trabajar, a lo mejor tenía muy poco tiempo para transcribir los textos y bueno, pues a veces eso pues se nota, ¿no? Pero sí que yo lo veo como que está como todo muy de corrido, ¿no? O sea, es como que no, es como decir, lo dejo así y ya está, o sea, no voy a buscar la mejor opción, ¿no? Para que entre más dentro de la película.
Si la gente, ¿sabes?, va a estar mirándole el escote a Claudia Cardinale, es lo que pensó, ¿sabes? Como que se van a parar en el...
Sí, la verdad es que sí, claro, lógicamente yo no me imagino que este hombre pensase que 30, casi 50, no, 50 años, que es el 50 aniversario, llegasen dos taraos en un podcast hablando de los fallos que tenía yo con el doblaje, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor llega un familiar ahora que lo está escuchando y dice, joder, se están acordando aquí de mi padre ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno, oye, que es una tontería, tampoco
es solo... Sí, y además, joder, a ver, como decíamos, no es que fuese tanto una película familiar, pero sí que se puede ver en familia, era una película para un público menos exigente de lo que somos hoy día, porque hoy estamos en un momento en el que hay expertos para todo. Yo he visto en Twitter a gente quejándose de que en tal película le ponen los sonidos que se ponen de aves, ese ave en España no lo hay, ¿sabes? Eso es un gracejo no sé qué, y eso en España en esa época no lo hay. Y dices, me cago en la leche, que salen expertos de lo que sea, ¿sabes? O la película está ambientada en noviembre, pero la posición del sol es la de septiembre, está el sol demasiado alto todavía. Dices, jolinas, en un momento en el que hay expertos para todo y redes sociales para amplificarlo, pues a lo mejor estas cosas no sobrevivirían, pero en aquel entonces yo sigo diciendo, diciendo, que la gente estaba más pendiente del escote de Claudia Cardinale y de las piernas de Brigitte Bardot en esta escena tan famosa en la que sale sentada levantándolas en aguas, que realmente les daba igual que el doblaje fuera así o fuera así.
Sí, yo no veo un español de la época diciendo esto del lenguaje del amor no ha quedado bien, ¿eh? O sea, no, ojalá hubiese sido verdad, ¿eh? O sea, imagina que nos escribe alguien ahora diciendo, pues yo la vi en su momento.
Y en su momento, y lo me rechinó, porque soy catedrático, ¿sabes? De traducción.
Oye, pues ahora mismo en el mundo tan con lo conectado que estamos no me extrañaría, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues nada, Tomás, que de verdad que me lo he pasado muy bien, ha sido un programa maravilloso.
Me ha encantado, vamos.
Y nada, pues vamos a hacer, sí que es verdad que vamos a tratar más western, sobre todo porque en la plataforma está que no nos paga, pero queremos que nos pague. Yo es que voy lanzando mensajes. Por favor, si hay algún amigo del Cerezo que nos ayude, porque estamos muy motivados. Pero bueno, hay un gran catálogo de western y seguramente vamos a meter mucha mano de ahí, ¿eh? Porque hay muchas cosas bonitas ahí, ¿verdad?
Ahí hay cosas muy interesantes, sobre todo hay de todo. Hay exploitation, porque hay mucho western tirando de... muchas secuelas apócrifas de la llamaban Trinidad, cosas así, es decir, que hay sobre todo mucho Euro Western que apetece.
Y bueno, del camino me gusta el nombre, pero bueno, mucho chorizo Western también.
Chorizo Western, sí.
Que muestra tampoco, ¿eh? O sea, sí, y tiene sus cositas, ¿no? Es un género también, o sea, bueno, un estilo, ¿no? Que también estuvo muy presente y normalmente no se suele reivindicar tanto, ¿verdad? ¿Sabes?
No, grandes olvidados como el Chili Western, que algún día tenemos que traer algo también.
Qué bueno, sí, cierto, sí. Hay que hacer ahí
los
un...
mexicanos, hay que reconocerles también su papel.
Sí, la verdad es que es una pena, ¿eh? O sea, yo la verdad es que yo ya lo he dicho, porque alguna cinta mexicana hemos traído alguna vez y yo a veces pues digo, es que me gustaría tratar más, lo que pasa que a veces es complicado y es cierto que tampoco tenemos, no creo que nos haya llegado tanto, ¿no? Por ejemplo, de cine mexicano como debería, que es una cosa que me parece tremenda, ¿no?
O sea, hombre, es una de las superpotencias del cine. Y claro, hombre, solo en western, pues las de Antonio, aunque solo sean las de Antonio Aguilar, el norteño, pues de ahí tenemos para tirar lo que queramos.
Sí, yo es una pena. Yo, además tengo un amigo que estuvo viviendo un año en México y bueno, estuvo, cada vez que hablo con él me cuenta muchas películas que vio, o sea, no actuales, sino de, pues eso, de películas
de Pedro Infante y de Jorge Negrete.
Y me estuvo, bueno, me dejó alucinado con la de maravillas que hay por ahí, ¿sabes? Además me hizo un listado tremendo, ¿eh? De películas. Películas que hay que reivindicar y bueno, algún día me sumergiré, ¿no? Pero es que es complicado, ¿eh? O sea, pero no es por ganas, ¿eh? Yo creo que es por tiempo más que por ganas, ¿verdad? ¿Sabes?
Tiempo es lo que nos falta. Y no sé por qué esta tenía razón, desde que soy padre tengo menos tiempo todavía. Es una cosa que...
Ya. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, caballero, seguimos hablando. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. ¡Oh yeah!
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Mametaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Solas.